Porque nos gusta escuchar a quien sabe, porque más nos gusta preguntar. Y porque pase lo que pase, la entrevista del día para recordar toda la semana.
Continuemos en Todo Pasa, 20 y 12 minutitos de este fresco y lindo viernes. Y estamos en comunicación con el secretario de Educación, Fernando Risi. Charlie y Marco te saludan. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, bien, muy bien. Vos sabés que teníamos ganas de charlar contigo porque, bueno, están arrancando los primeros fríos. Algunos dicen se demoró un poquito, otros dicen se anticipó. Lo cierto es que con los fríos también vienen ciertas preocupaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel de calefacción en las escuelas. Y quería preguntarte cómo está la situación edilicia en las escuelas municipales de la ciudad.
Bueno, el tema de infraestructura escolar y todo lo que tiene que ver con obras de gas ha sido trabajado en muchos establecimientos durante el verano, desde el 3 de enero en adelante. Se está realizando la recorrida en todos los establecimientos. Hay dentro del plantel de infraestructura un gasista matriculado que está haciendo las tareas de control. Asimismo, se están haciendo adquisiciones de calefactores para reemplazar algunos. Así que, bueno, esperamos tener el inicio de clases, el inicio de los fríos, digamos, invernales ya, que están empezando a manifestarse con tranquilidad y con normalidad. Bien. Así que, digamos, no debería haber ninguna sorpresa. Siempre puede pasar algún desperfecto, alguna cuestión técnica, pero esto tendría que ser, en el caso de que aconteciera, rápidamente resuelto, ¿no?
Claro, sí, porque además también pasa que a veces queda algún vidrio que también quedó roto o que tiene alguna rajadura y que se termina de romper y salen esas urgencias que terminan por ahí complicando la calefacción, porque obviamente hasta que eso se arregle, no sé si ustedes manejan licitaciones medias automáticas o hay una cierta demora en esas cuestiones.
Depende de los montos. Hoy en día el tema de insumos como vidrios, por ejemplo, tienen montos altos porque los precios, los valores del metro cuadrado de vidrio son muy altos y las cantidades que hay que reponer tienen entidad como para generar montos importantes y de acuerdo al reglamento de contabilidad de la provincia y la ley orgánica de las municipalidades, depende de los montos, es si se puede hacer una contratación directa, una licitación privada o una licitación pública, ¿no es cierto?
Claro.
A mayores montos son licitaciones públicas, donde ha habido inconveniente en este verano en la presentación de oferentes por el tema inflacionario, más que nada.
Claro, hay una dificultad, ¿no? Porque no podés manejar mucho margen si estás corriendo al 10, 11, 12, según el número que sea.
Exacto.
Y también los plazos en los que por ahí el Estado paga, pero eso entiendo yo que se ha ido mejorando con el paso del tiempo.
Sí, digamos, es como que se vuelven a reencauzar las licitaciones,
claro.
Ya con un poco más de certidumbre de las empresas, ¿no es cierto? Así claro. Que bueno, la idea es que esto funcione bien y no tener sobresaltos.
Bien, y en cuanto a lo que es el plantel docente, ¿cómo vienen? Porque uno lee por ahí y se va informando acerca de las cuestiones de educación en todo el mundo, y escuchaba que hay una crisis de docentes a nivel mundial, no sé si faltaban algo como 70.000 docentes, más o menos, porque es un oficio, una vocación, bueno, hay algunas discusiones acerca de eso también, que es complejo porque vos tratás con recursos humanos y en una sociedad donde la cosa está bastante difícil, ¿no? Uno que trabaja en educación de hace años está viendo ya en los recreos peleas entre adolescentes que por ahí antes no se veían, y incluso de cada más pequeños. Entonces el rol del docente termina siendo más que estresante, ¿no? ¿Cómo vienen ustedes con la plantilla y con la cuestión de suplencias y demás?
Sí, efectivamente, el rol docente es estresante, la función, la complejidad de los asuntos va cambiando con el tiempo y se va intensificando. Hoy hay cuestiones que hace años no existían, que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con el propio desarrollo y respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que hacen por ahí más complejo las relaciones, ¿no es cierto?, las relaciones de trabajo. Nosotros venimos bien porque en Mar del Plata los institutos de formación docente están activos y están con alto número de alumnos. Nosotros tenemos el Instituto Superior Almafuerte, que es el Instituto de Docencia, que tiene una gran cantidad de alumnos. No tengo la matrícula en este momento, pero estimo que 100 personas están estudiando.
Bueno, es una buena noticia.
En este momento, que es un buen número. Y tenemos todos los cargos cubiertos, todos en acceso por concurso público de oposición y antecedentes, por listado oficial,
claro.
Así que incluso la cobertura de suplencias por listado de asamblea, con lo cual en este caso estamos resguardados, es decir, hay muchos docentes que por motivos de enfermedad, motivos de licencia sin goce de haberes, cualquier cuestión, están de licencia en el cargo y se suplantan inmediatamente a través de la asamblea respectiva, ¿no es cierto? Así que en este sentido también estamos bien, estamos tranquilos.
Perfecto. Estuviste hoy en la conferencia de prensa del intendente, ¿verdad?
Sí, estuvimos porque previo a la conferencia de prensa hay reunión de gabinete, así claro. Que quedamos ahí los funcionarios.
Bien, y me imagino que lo sabías de anticipado, pero te pregunto cómo decayó y qué pensás de la esencialidad en lo que tiene que ver con todos los trabajos a nivel municipal.
Bueno, nosotros tuvimos una semana pasada donde nuestros alumnos han tenido un solo día de clase, es decir, hubo dos días feriados, un día de clase, el jueves un paro en adhesión a un paro de CETERA a nivel nacional, y el viernes un paro de docentes municipales, de trabajadores municipales, que fue viernes y sábado. Esto genera una situación obviamente de perjuicio para el vecino y la vecina de Mar del Plata, porque como dijo el intendente, acá los patrones nuestros son los vecinos de Mar del Plata, que son los que pagan los impuestos y los que día a día sufren a veces las consecuencias de la burocracia, de la falta de servicios, ¿no es cierto?, de la no posibilidad de tener las prestaciones en debido tiempo y forma. Por eso se ha trabajado en este proyecto de ordenanza que se va a presentar, que establece la esencialidad del servicio de los trabajadores municipales, como puede ser, como es ya el servicio de seguridad, donde los policías, por ejemplo, no hacen huelga,
claro,
porque son un servicio esencial, o algunas áreas de la salud, bueno, entendiendo que el servicio municipal es un servicio de prestación directa al vecino, que la gente municipal tiene el beneficio de tener la estabilidad constitucional. Esto significa que no puede ser removido de su cargo, que tiene la estabilidad por vida, salvo por un sumario administrativo, por una falta grave.
Claro.
Que también es un tema particular ese, porque con absoluta causa, en muchos casos, demostrada un acto en perjuicio de la administración municipal o del erario público, termina a los 3 años con una reincorporación judicial. Y mientras tanto cobró también los haberes. Entonces también es muy particular la situación de los sumarios administrativos, ¿no es cierto?
Claro. Vos sos abogado, ¿no, Fernando?
Sí.
Claro,
sí,
te quería preguntar porque ya, obviamente que hay antecedentes como en todo, y buscando un poco de información acerca de lo que tiene que ver con servicios esenciales, en el año 2000, plena crisis del arruismo, específicamente se sacó una acordada, y dentro de los puntos que estudian y hablan, tienen que ver, citando la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 33 de la ley 25.250, que habla de que la doctrina emanada del Comité de Libertad Sindical a la referida organización considera servicios esenciales en el sentido estricto del término aquello cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o en parte de la población. Y después hace una extensión que tiene que ver con, por ahí, los tiempos de los paros, de las huelgas, que si son 10 días, hay cosas que sí pasan a ser urgentes, de vida o muerte, pero que no lo pareciera ser en 24 o 48 horas. y entiendo que Montenegro, siendo también habiendo sido ministro de Justicia, también lo sabe a esto, da la sensación que no va camino a ningún lugar esta ordenanza, más allá de que pueda pasar o no por el Consejo Deliberante.
Bueno, esto se va a presentar al Consejo Deliberante, estimo que en las próximas horas.
Claro, ahí tiene mayoría, ¿no?
Exacto.
Ahí va a pasar, seguramente.
Y básicamente pone el énfasis en esto que decíamos recién, ¿no es cierto? La contraprestación del ejercicio de un derecho como es la estabilidad es trabajar sin, obviamente, menoscabar las instancias de diálogo, de convenios colectivos, de negociaciones paritarias, etcétera, etcétera, pero en los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, para que el médico esté atendiendo en el centro de atención primaria de la salud, para que la persona que trabaja en el cementerio y esté recibiendo un servicio fúnebre, para que el docente que está en la escuela esté atendiendo a los niños, niñas y adolescentes, esté cumpliendo con sus funciones, hace falta que la administración funcione.
Claro, ahí cuando hablas del médico te metes en un lío, porque en la salita de salud después de las 2 de la tarde no encontrás a ningún médico, pero no te vamos a meter en ese lío porque vos estás vinculado a la educación. Hablemos, si querés, de educación, porque es un lindo debate pensar en la esencialidad del sistema educativo, pero acá siempre nos planteábamos, ¿no?, la idea de, bueno, que sea esencial también para las condiciones dignas y los salarios dignos para el docente y la docente. Después, si quieren, sí, no, podemos seguro, discutir los derechos de todos, y los niños en ese sentido, las niñas, deben tener prioridad. Pero generalmente se le dice la esencialidad solamente a ese ángulo, y después, si el docente tiene que tener 3-4 trabajos para poder llevar su plato de comida a la casa, no se piensa mucho en eso.
Bueno, por eso en la docencia municipal hay bonificaciones que hacen un poco la diferencia con el resto de los docentes del Partido General Pueyrredón, ¿no es cierto?
Claro, hay un poquito más, ¿no?, que cobra.
Específicamente, exacto, hay bonificación, una bonificación. Pero sí, por supuesto.
¿En cuánto está salario docente hoy de una jornada simple en Mar del Plata?
No tengo precisamente los números, eso se los voy a deber, pero tiene que estar la bonificación en cerca de 450, 500 mil pesos.
Claro, la canasta básica con la inflación de hoy supera los 700 mil pesos para alguien no sea pobre, ¿no? También hay un problema ahí.
Sí, por eso. Esto, los valores que existentes al mes pasado, ¿no? Teniendo en cuenta que va a haber una recomposición que obviamente...
Sí, pero le va a dar el 10, dijo el intendente, porque no hay plata. Va a estar difícil, sí, también eso, ¿no?
Bueno, ese es el tema que tiene que ver precisamente con la situación crítica que se está dando en este momento, donde efectivamente no hay plata y se trata de no trasladar al vecino los incrementos, mayores incrementos de tasas, más allá de las que ya han sido dispuestos por el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Pero básicamente, volviendo al tema de la esencialidad, pasa por eso, por que el vecino tenga la posibilidad de completar su trámite, de tener en muchos casos su registro de conducir, su habilitación comercial o el trámite que resulte, sin verse sorprendido por paros o huelgas de trabajadores municipales, y esto es un poco la filosofía del proyecto, ¿no es cierto?
Claro,
compensar ese beneficio o ese derecho a la estabilidad, que no lo tienen los trabajadores privados, con una actitud de comprensión al vecino, prestando los servicios que el vecino requiere.
Claro. Vos sabés que, sí, volviendo a la educación, ¿no?, uno también cuando trabaja en educación se plantea estas cosas, porque pasa en lo cotidiano, lamentablemente paros docentes ha habido a lo largo de la historia de nuestro país. Se va a generar un conflicto entre el docente que quiera hacer paro y el que no, porque si efectivamente hay que garantizar la educación, yo me imagino una maestra de primer grado que tenga alumnos de segundo y tercero, o todos los de primero, 60 niños y niñas en un salón, ahí van a tener una complejidad, me parece, a la hora de plantearlo. Por eso digo que sería fundamental, primero, poner la prioridad sobre el salario del trabajador y sobre las condiciones, y después creo que nadie va a querer hacer paro porque a nadie le gusta faltar a su trabajo ni no cumplir con lo que en muchos casos estudió y se formó.
en el ámbito docente hay una gran vocación de los trabajadores de la educación, que evidentemente yo entiendo que no quieren hacer paro, que no quieren llegar a la situación de hacer paro, precisamente por esa vocación de servicio que tienen. Tienen una situación salarial que están discutiendo a través de sus representantes gremiales, pero por eso decimos, se trata, lo que vos decís es lo que pasa hoy, que muchas maestras no hacen paro y tienen que tener en un aula cantidad de alumnos porque hay otros docentes que hacen paro. Por eso la idea de que sea un servicio esencial, ¿no es cierto?
Bueno, vos sabés también pasa al revés, Fernando. Vos sabés que me pasa, porque yo trabajo en escuelas hace muchos años, que cuando hay paro docente y el docente va, los alumnos no van. Porque se genera qué, que si un hermanito no va o el otro no va, complicás, el papá que tiene que armar todo su día para ver qué hacer con el que entra a la escuela y con el que no entra. Por eso digo, hay una complejidad que es cierta, que es real, ¿no? La idea de la educación tiene que ser la base fundamental porque es el futuro de nuestro país. Pero me parece que ponemos poco lugar y foco en la situación salarial del trabajador para que pueda desarrollar su trabajo en condiciones dignas. Porque en definitiva son también eso, ¿no? Son trabajadores.
Efectivamente, y tienen todo su derecho a hacer los reclamos y las los planteos que surjan de su trabajo digno. Pero también la comunidad tiene derecho a tener la prestación ininterrumpida de los servicios que precisa.
Exactamente. Y te pregunto porque, bueno, también estamos viendo la situación económica, como dijimos, bastante angustiante en muchos casos. La provincia de Buenos Aires, durante la pandemia, ya antes lo venía haciendo, continuó con una especie de caja de alimentos como para reforzar, para que el niño o la niña no tenga problemas de ese estilo en la municipalidad. Nunca se tomó esta situación. Sí, entiendo, dan desayuno y merienda, ¿no?
Nosotros tenemos la desayuno y merienda reforzado para todos los niveles, incluso para formación profesional, que son personas adultas, y algunos jardines de infantes, 10 jardines de infantes tienen servicio de almuerzo.
Ah, mira, claro, porque bueno, como decimos, también hay una situación que puede llegar a empezar a complejizarse y estaría bueno que, obviamente uno siempre, lo ideal sería que los pibes y las pibas coman en casa con mamá y papá, pero la verdad es que también hay ciertas situaciones que lo van complejizando. ¿En el municipio no está pensada la jornada extendida, esa quinta hora, viene funcionando?
Por el momento no, porque no hay financiamiento de ese horario extendido y tampoco hay disponibilidad física, ¿no es cierto?, en los establecimientos, porque hay turno mañana y turno tarde, a veces se superpondrían.
Claro, y ¿es obligación que cada municipio adhiera a esa ley en caso de que hubiera recursos, o pueden hablar con la comunidad educativa y resolver que por ahí no hace
no,
falta?
No es obligación.
Ah, bien. Sí, porque las que este año se habían propuesto se dieron de baja también por falta de recursos, pero ya hay algunas que estaban funcionando desde el año pasado. Ahí hay un tema también,
algunas,
¿no? Porque
en provincias funcionaban, exacto.
Claro, en provincia, que algunas estén y que otras no, también genera cierta desigualdad, ¿no? Ahí es un problema eso.
Sí, es un tema, pero bueno, obviamente la prestación básica es la que tienen los chicos, ¿no? La prestación
de las 4 horas.
De las 4 horas, exacto. Claro, lo demás ya es un suplemento.
Exactamente. Bueno, Fernando, secretario de Educación del municipio de General Pueyrredón, gracias por el tiempito para Todo Pasa y seguiremos en contacto.
No, gracias a ustedes por la comunicación.
Ahí pasaba entonces el secretario de Educación en tiempos de esencialidad. Lo que es esencial es la tanda, así que nos vamos a la tanda y a la vuelta volvemos con Todo Pasa.
Dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y de 4 nos inunda más, nos inunda más. ¡Carajo!
Nunca resignarse, pero sí estar listos. Porque al final, todo pasa.